Buenas tardes, bienvenidos a nuestro 19º programa especial, especial CADU 2019-2020. Tras haberse disputado la fase regular y haber analizado ayer dos de los finalistas, fútbol sala y vóley femenino, hoy toca hablar de fútbol masculino, que se coló en la final, y de los dos balonmanos, el femenino y el masculino. Para ello, para los de fútbol, tendremos a nuestros especialistas, a Pedro Sáez, a Dani Maceira, a Arnau Jover y a Adrián Gil. Dirigiendo esto, entre comillas, estará un servidor, Ángel Noguera. Esto es el especial CADU. ¡Comenzamos!
La información del Fútbol 11 en la Universidad Miguel Hernández.
Comenzamos este programa saludando a mis compañeros, Pedro Sáez. Buenas tardes.
Muy buenas, Ángel. Un placer como siempre.
Adrián Gil.
Muy buenas tardes.
Arnau Jover.
Hola, ¿qué tal?
Y Dani Maceira.
Buenas.
Pues adelante, contarme esa actualidad de fútbol.
Bueno, Ángel, empezamos con el femenino. Debutaban las chicas en fase regular después de tener, pues eso, las jornadas de concentración. ¿Y de qué manera, no? Porque, como decimos, nuestras chicas de fútbol femenino lograron cuajar una magnífica temporada, quedando en tercera posición por detrás de la Universidad de Alicante y la Universidad de Valencia, ambas con 12 puntos. Y, como decimos, nuestra universidad tercera, casi en clasificándose para la final con 9 puntos, con un balance de 3 victorias y 2 derrotas.
Así se quedaron a las puertas de jugar la ansiada final, la cual la disputan las dos primeras universidades. De hecho, tuvieron posibilidades matemáticas hasta la última jornada, pero finalmente no pudo ser.
Analizando un poquito los partidos, la UMH empezó con buen pie la competición, logrando una victoria por 4-1 en casa frente a la Universidad Católica de Valencia. En la segunda jornada visitó el complicado campo de la Universidad Politécnica de Valencia, que se saldó con un 4-0 en contra.
En la tercera jornada, nuestras chicas volvieron a la senda de la victoria, logrando un magnífico 4-0 frente a la UGI. En la cuarta jornada, partido complicado en San Vicente contra la Universidad de Alicante, acabó con un 7-0 en contra. A pesar de esa derrota, como hemos comentado antes, la UMH llegó con posibilidades de la final en la última jornada.
Y vaya si no defraudaron, golearon por 2-4 a la Universidad de Valencia, la cual acabaría líder en la clasificación, en un auténtico partidazo de buen juego de las nuestras. No les sirvió para clasificarse, pero sí para demostrar la calidad que ha tenido el equipo siempre que sus mejores futbolistas estaban disponibles. Sin lugar a dudas, la participación de las chicas en el CADU de este año nos deja muchas esperanzas para el año que viene.
Cambiamos de tercio, como aquel que dice, pasamos a la categoría masculina.
Sí, repasando un poco lo que ha sido este año para los chicos de la UMH, empezamos en casa con un 3-0 ante la Universidad Católica de Valencia, una victoria muy importante, ya que al ser un torneo tan corto, empezar con una victoria es fundamental.
Sin embargo, en el segundo partido de visitantes caímos 2-1 ante la Universidad Politécnica de Valencia, en un partido muy disputado que se decidió por detalles, siendo esta la única derrota de los chicos. En la tercera jornada de local logramos vencer a la Universidad Jaume I de Castellón 4-0, un resultado que ayudó a levantar los ánimos de los chicos y seguir soñando con una final del CADU.
Llegaba la hora de la verdad, tocaba viajar a Alicante para disputar el esperado derbi, 7 años sin ganar a la Universidad de Alicante. No fue fácil, la Universidad de Alicante se puso por delante, pero los muchachos de Pedro se rehicieron y consiguieron una remontada histórica en el feudo alicantino.
Llegábamos a la última jornada sabiendo que solo valía ganar, además contra la primera clasificada, la Universidad de Valencia. La UMH jugó su fútbol aprovechando las ocasiones que tuvo, ganando lentamente metros. No llegaría hasta los últimos instantes del partido el penalti decisivo tras un mano a mano dentro del área de un jugador de la Universidad de Valencia. Álvaro marcó un penalti que no solo daba el pase a la final, sino que ponía al fútbol en primera línea del CADU.
Por tanto, tras repasar lo que ha sido este año de los chicos, la UMH terminó el CADU en segundo lugar, un puesto histórico para el fútbol masculino, detrás de la Universidad Politécnica de Valencia, por un solo punto. En tercer lugar se encontró la Universidad de Valencia, seguida por la UA, la Católica de Valencia y ya por último la Universidad Jaume I de Castellón.
Este proyecto empezó hace 3 años con Iván Peña, donde la UMH lograba al menos ganar un partido, algo que antes parecía algo imposible, y año a año se ha superado hasta llegar a la final del CADU con tan solo una derrota.
Para hablar de esta gran temporada y de esas puertas de la final, que las tenemos ya jueves, tenemos aquí en el estudio al entrenador de fútbol masculino de la UMH, a Pedro Moreno.
Muy buenos días.
Y también a uno de esos jugadores, Javi Mirete.
Buenas, ¿qué tal?
Jugador, como decimos, camaleónico, polivalente, todoterreno, que lo hemos visto en cantidad de posiciones. Una sorpresa verlo jugar, la verdad.
¿Nunca sabes por dónde va a salir?
No, desde luego que no. Y siempre lo hace bien, siempre cumple, como debe ser. Muy buenas, Javier.
Hola, buenas. Bueno, eso de que siempre hago bien, que se lo pregunten al míster, a ver qué piensa.
Bueno, chicos, ya como comentábamos, mañana toca viajar, día duro, levantarse a las 6 de la mañana. ¿Cómo lo veis? ¿Va a afectar a la hora de jugar a las 9 y media y en Valencia? ¿Estáis tranquilos? ¿Cómo lo veis?
Hombre, se ve que no esperaban nuestra clasificación y la sede tenía que ser cerquita de Valencia para que los dos equipos de Valencia jugaran, pero bueno, al final las cosas pues salen como tienen que salir y nos toca ir. Pues al final tendremos que hacer un esfuerzo importante para hacer ese desplazamiento, pero nada, la ilusión está intacta e iremos con las máximas expectativas de sacar el partido. Es el único rival que hemos conseguido ganar, así que tenemos mucha ilusión de intentar sobre todo ponernos a prueba y ver qué tal va el resultado allí.
Como comentaba antes, este proyecto lo empezó Peña, ¿no? Y te vimos el año pasado que estabas como que de segundo entrenador. ¿Qué tal ha sido coger ese relevo y darle un último filtro a ese equipo y lograr llegar a la final del CADU?
Muy bien. Iván, aparte de un compañero, es un gran amigo. Hemos compartido muchas cosas y el fútbol ha sido uno de los ejes siempre principales de nuestra relación. Entonces, él siempre ha empezado el proyecto, al final no es solo mío, él en parte lo empezó. Muchos jugadores de los que este año van a acabar la temporada ya estaban en las primeras etapas donde Peña dirigía el equipo y nada, es una continuación de un proyecto que al final es de todos. Sobre todo yo se lo dije en el último partido, la clave un poco es buscar esos jugadores que tienen la calidad y para poder ser decisivos, pero son ellos los que sacan los partidos. Tú tienes muy poco margen para plantear, para trabajar, para entrenar. Al final ellos entrenan con sus equipos y es una parte más de gestión que una función clara de entrenador diario. Entonces el máximo mérito es suyo.
Bueno, pues tú has comentado ahora mismo el tema de la gestión, que ha sido muy importante. Entonces, te has centrado mucho más en lo que es la confianza de los jugadores, ¿no?
Sí, creo que aparte en este tipo de categoría, en este tipo de competiciones, creo que en general, en cualquier dirección de grupos, lo más importante es la gestión y el ganarte la confianza de la gente al final a la que gestionas, porque al final no es dirigir, no es mandar, es gestionar e intentar que cada uno encuentre su lugar en el proyecto.
Y Javier, ya hablando de jugador a periodista, por decirlo así, ¿dónde dirías tú que el míster ha puesto más hincapié, sabiendo que cada uno pues tiene su equipo o entrena por su parte?
Pues, como él ha dicho, tampoco, al ser jugadores cada uno que juegan un equipo y no hemos tenido mucho tiempo para entrenar, pues en los aspectos tanto tácticos realmente no hemos entrenado mucho. Pero en el aspecto de la motivación, la verdad es que hay que darle un 10. Sobre todo en la charla que nos da al descanso del último partido para meternos en la final, que es muy, muy buena.
En todos los partidos vemos un cambio radical entre el primer y el segundo tiempo. O sea, lo que es lo que venías comentando, ¿no? Pero ¿qué es lo que te dice el entrenador a vosotros, a los compañeros?
Sí, se puede decir también.
Sí, para que nunca bajéis los brazos y luchar siempre hasta el último minuto, ¿no? Esa charla.
Sí, la verdad es que, a ver, también hay que decir que en casi todos los partidos, en la primera parte, hemos dado un poco de pena. Entonces, mejorar la segunda parte no era muy difícil. Pero sí que es verdad que él, con sus palabras, pues ya no en cuanto a correcciones tácticas, sino al aspecto de, como bien digo, de motivarnos, de decirnos que vayamos a por el partido, de muchas otras cosas, que si las quiere decir el que las diga, nos ha conseguido motivar y eso ha sido lo que nos ha llevado hasta aquí.
¿Y tú como jugador, qué se siente contar con esa confianza del míster, que de repente un partido portero, otro partido lateral, otro partido delantero, que no importa que Boyson juegue, pero el míster te quiere dentro?
Sí, no, ya.
Dime, por favor.
No, es el carisma tiene que transmitirlo, de cualquier... Es tan importante para
que el grupo. Que tener un buen vestuario también es importante, que haya buen rollo.
Exacto, yo creo que también ya no la confianza que me ha dado a mí, por ejemplo, también al sacarme de jugador, siendo yo portero, esas cosas, sino la confianza que ha demostrado en cuanto a todos. Y también la piña que hemos conseguido hacer es lo que nos ha traído hasta aquí.
No, de hecho hemos visto muy buen rollo detrás de micros, o sea que se nota que muy buen bloque. Y ya centrándonos, porque tenemos curiosidad, sobre todo en la última jornada, ¿cómo se vive el estar viviendo atrincherados estando en el banquillo, por ejemplo, viendo a tus compañeros o el míster con la presión? ¿Cómo se vive esa última jornada sabiendo que hay que jugar abajo y que será la contra? ¿Cómo se gestiona eso?
No, sabíamos que era una jornada muy complicada, pero viendo un poco el partido, Mirete es muy autocrítico en general y es cierto que es eso, es decir, un equipo que juega al final 5 jornadas, pues normal que el primer momento que inicia partido, hostia, cara nueva, gente nueva, partido, nos estamos jugando todo, es normal que tal, que entre un poco los nervios y que no se sepa gestionar tan bien como se querría. Pero creo que tanto en la primera parte como en la segunda tuvimos ocasiones claras y yo lo único que les dije que tuvieran calma, que si no nos habían ganado la primera parte, la segunda íbamos a ganar seguro, porque es cierto que esa sensación de no estar compacto se tenía y ellos no supieron aprovecharla, se habían venido a empatar el partido para pasar. Se vio que fue un caso de error, es más, algunos jugadores suyos lo decían, esto pasa por venir a empatar, hostia, tal. Y al final pues eso se quedó reflejado.
Y preparando ya el partido de la final, ¿no? Es un partido donde ya jugaron contra ese equipo esta misma temporada, porque es diferente de año a año, cambian muchos jugadores, sí. Pero fue esta misma temporada, ya se enfrentaron contra ellos. ¿Cambió un poco la preparación a este partido?
No, la dinámica al final es la misma, ya digo, la confianza es en el grupo que ha llegado hasta aquí, no hay importantes cambios, toda la gente que va a la convocatoria entra en las demás partidos. Y por tanto la dinámica es la misma. Es cierto que conocemos más al rival y que vamos con un equipo, es decir, por ejemplo a Valencia, hay que decirlo, acabamos el partido con 3 porteros en el campo, uno delantero, sí. Uno de lateral y otro de portero. Entonces, era una situación que dices, madre mía, si no hemos clasificado aquí, ¿qué no podemos hacer? Nos da confianza saber que al final la confianza del grupo es alta en sus posibilidades. Entonces creo que vamos con muchas posibilidades, pero nos enfrentamos a un equipazo que ya nos superó en la ida y que vamos con asumiendo el reto máximo de intentar ganar ese partido.
¿Os puede venir bien el hecho de no ser tan favoritos como contra el rival, dar la sorpresa?
Ese era un poco el discurso de Valencia, de decir, de esa sensación, yo creo que esta vez ya no. Yo creo que una vez ya nos hemos clasificado para la final, ya saben que somos peligrosos, ya saben que se lo pusimos difícil en casa. Esa parte de que no nos esperan, creo que ya la hemos aprovechado y ahora nos toca ir de cara a cara a dos equipos fuertes a jugarse a todas. No creo que ellos piensen que son más favoritos y si lo hacen, pues sería un error. Es un poco lo que sí que creo que nos benefició en Valencia, la sensación, bueno, el empate nos vale, no nos ha apretado otros que no tenían que apretar hasta que al final acabaron perdiendo el partido. Y que al final creo que nos lo llevamos merecidamente, aunque el equipo rival tuvo sus oportunidades, no fue un partido en el que lleváramos un dominio, ni muchísimo menos, pero sí que creo que hicimos suficiente como para llevarnos el partido.
Y bueno, chicos, ya sabéis que hemos disfrutado muchísimo con vosotros durante toda la temporada allí en la grada, gritando los goles y tal, y sobre todo muchísima suerte para mañana. Yo me quedo con el titular de ya no es el otro el favorito, ¿no? Ya es un tú a tú, es un por igual, ¿no? Y eso es lo que ha conseguido la Universidad Miguel Hernández ya por fin este año, como asentarse en el liderato o en la final con opciones, ¿no? Y eso es con lo que nos quedamos nosotros, con un buen grupo, gente que vemos que se lo pasa bien jugando y sobre todo que viene a disfrutar y hacernos disfrutar. O sea que muchísimas gracias por la temporada y espero que vaya bien. Mañana comed bien, o mucho o poco, ahí ya la gestión de cada uno.
Desayunar bien.
Pero Pedro, que estaremos nosotros mañana también.
Claro, ahí, claro.
A un lado, claro, como siempre. Sí.
Como siempre, pero lo dicho, alimentarse bien, descansar y mañana a tope.
Pues sí, Pedro Moreno, entrenador del fútbol de la UMH, gracias por pasarte por aquí. Y al igual que Javier Mirete, portero, multijugador, multitarea del equipo de
Multitask.
Fútbol. Multitask. Toda la suerte del mundo, como dice mi compañero, y ojalá volvamos con nuestro especial contando una victoria, ¿por qué no?, del campeonato autonómico.
¿Por qué no?
Llega el fin de los finales, llamas brillan en el cielo, saltaremos por los aires bajo columnas de fuego. 24 horas nos quedan, ya importan menos las penas que antes nos dolían tanto. Y mientras la gente cuerda, grita, llora, sufre y niega, a los locos nos verán bailando.
Cambiamos de deporte, vamos ya al balonmano, a otro equipo finalista, en el primer lugar el femenino, donde las chicas vuelven a la final 2 años después. A pesar de haber perdido su último encuentro ante la Universidad de Valencia, las chicas se han colado en el gran partido del campeonato. Todo gracias a que la UGI, que era líder absoluta y estaba virtualmente clasificada, venció en un ajustado 23-22 a la UPV.
Esto provocó un triple empate entre la UMH, la UV y la UPV, donde el gol averaje particular benefició las nuestras. Cuando acabó el partido hubieron minutos de suspense. La Universidad Miguel Hernández había caído 23-25 ante la Universidad de Valencia y tocaba esperar a la Universidad Jaume I, que claro, que nos echara un cable y a partir de ahí sacar la calculadora. Hay que decir que la Universidad de Valencia llegó incluso a festejar en la pista que estaban clasificadas. Sin embargo, tras sacar duelos individuales, esta bendita cábala benefició a la Universidad Miguel Hernández.
El equipo femenino de balonmano se plantará una final 2 años después. Aquello sucedió en Benidorm, en el pabellón donde juega el equipo de la Liga Sobal. Por entonces, la UMH se enfrentó a una favorita como la Universidad de Valencia. Las nuestras hicieron un señor partido plantándole cara a todo un equipazo, pero a pesar de ir varios minutos por delante en el marcador, en la recta final fue clave y acabaron cayendo por 2 tantos ante las valencianas.
Este año el rival será otro. Hablamos de la Universidad Jaume I, un equipo imbatido en todo el torneo que suma todo victorias. El duelo de la liguilla entre la UGI y la UMH fue para las castellonenses, pero poco se pudo ver en aquel choque.
La verdad es que sí, y es que las chicas tan solo viajaron con 5 jugadoras, la justa para no ser descalificadas, y lógicamente caímos 35-20. Este jueves a las 9:30 en el pabellón de la Cañada en Valencia viviremos el auténtico partidazo y ojalá logrando la revancha. Se lo contaremos por supuesto aquí en el Carrusel Universitario de Radio UMH. Los nervios están a flor de piel. Pasamos al balonmano masculino. Los chicos llegaron a la última jornada virtualmente clasificados. Solo una amplia derrota les podía dejar fuera de la final.
A los de Dani Vázquez solo les faltaba conocer su rival el jueves y todo dependía de lo que hicieran ellos mismos. Si ganaban, su rival sería la UA. Si perdían, había que sacar la libreta de matemáticas.
La cosa estaba clara. Si perdían por menos de 4, su rival sería la UA. Si perdían entre 4 y 12, el contrincante sería la Universidad de Valencia. Mientras que si caían por 13 o más, se quedaban fuera.
La UMH acabó cayendo 26-31. Un menos 5 quedaba la clasificación a su mismo rival, la V. ¿Biscotto?
Bueno, todos saben que la UA individualmente tiene mejor equipo. Así lo confesaba Dani Vázquez, que era sincero después del partido. Decía que estaba claro que la UA jugador por jugador tiene más calidad y les beneficiaba claramente enfrentarse a ellos, pero tampoco habían pensado en eso. A lo que añadía, nosotros estábamos virtualmente clasificados y este partido ha sido para que los menos habituales cogieran minutos y otros descansaran de cara a la final. Cuando llegas con los deberes hechos, puedes permitirte esto.
Seguro que esto no hizo ninguna gracia a la Universidad de Alicante, que se quedara fuera de la final siendo la actual campeona del CADU, precisamente ganando a la UMH el año pasado en Valencia.
Bueno, ojalá repitamos victoria, volvamos a ese podio, a ese triunfo de la UMH. Se lo contaremos mañana también a las 11:30 desde Valencia, desde la Cañada. Nada más por nuestra parte. Pedro Sáez, gracias por colarte aquí en el balón.
Bueno,
hoy
un placer siempre coger la pelota por las manos.
Y a nuestros compañeros, a José Ángel Noguera, adiós.